Florencio Sánchez, Montevideo, 17 de enero de 1875, Milán, Italia, 1910. Fue dramaturgo y periodista uruguayo, cuya producción y herencia artística se desarrolla en ambas orillas del Río de la Plata. Es considerado una de las figuras principales del teatro mundial.
La gringa, Florencio Sánchez. Saliendo con una reja de arado en la mano, lleva también ropa gruesa, la cara envuelta en un rebozo, y los pies rebotados con tamangos de cuero de carnero. A buena hora pone la señal, ya van llegando los peones del bajo. Se le pone las sábanas, ¿eh?
Mejor, ¿y a usted qué se le importa?
A mí nada. Si usted anduviera trabajando desde las 2 de la madrugada y con esa helada... Buenos días, pues. Saluda a los pobres. ¿Qué tal la pasó anoche?
Sonso.
¿Habla conmigo?
No sé.
Anda mal el tiempo, ¿verdad?
Ahora, por eso mismo, no le doy una cosa que le traía para usted.
No sea mala. Muestre. Intenta agarrarla del brazo.
¿Es ansioso?
Mire lo que se quitó.
Vea, pan fresquito.
Muchacha, ¿me traes el agua?
Voy, agárrelo, si lo quiere, pero yo no se lo he dado.
Toma el pan, lo divide en dos pedazos que guarda en los bolsillos y volviéndose a Victoria. Espere, voy a ayudarle.
No preciso.
Con fingida autoridad, Próspero. Que no preciso ni preciso. ¡Salga de ahí! ¿Qué se ha pensado, chiquilina desobediente? Intenta quitarle la soga.
¡Déjeme, le digo! ¡Déjeme! ¡No quiero!
Bueno, entonces entre los dos vamos a ver así. ¡Upa! ¡Cómo pesa! ¡Tire usted, pues! Temerosa se aleja un tanto, conservando entre las manos una brasa de soga, mientras Próspero recoge el balde. Después de una pausa... ¡Diablos! ¡Si había estado vacío!
¡Mentira!
¡Mire! Se inclina para mirar y Próspero aprovecha el momento para darle un ruidoso beso.
¡Atrevido!
Le pega en la espalda un sogazo, el balde cae al pozo de nuevo. Regocijado. ¡Ja, ja! ¡Cómo me duele! ¡Ande irá el güey que no are! Va hacia el yunque y se pone a limar la reja. Estuvimos compartiendo justamente la escena 2 de la obra de Florencio Sánchez, La Gringa, una obra que muestra un contacto entre esculturas, ¿no? Y ¿quién sería la gringa después, no, Sole?
Sí, justamente el contexto de la obra se da en el campo santafesino con la gringa, que es italiana, y Próspero es un criollo. Por eso se da también un conflicto entre dos culturas, y eso es lo que nos presenta el autor.
Bien, otra de las cosas que hay que tener en cuenta de esta obra, que lo que hace, muchos escritores van a, después vamos a hablar puntualmente de todos los escritores, pero hay muchos escritores que van a registrar esto, van a narrar esto del choque de culturas, ¿sí? Y algunos, es acá donde empieza a darse esa definición de crisol de razas, que es muy cuestionada, porque ese cruce de diferentes culturas... No sé si es el nacimiento de una cultura nueva. No creo, ¿no? El nacimiento de una cultura nueva es en sí una etnia nueva. No el cruzamiento entre, por ejemplo, italianos...
Criollos.
O puntualmente italianos, o por ejemplo, pueblos originarios. Uh-huh. No se da. Entonces es como un concepto que habría que revisarlo, al menos.
Se podría hablar solamente de una fusión de culturas.
Claro, como una comunión de cultura, uh-huh, totalmente. ¿Sí? Pero es acá donde nace esa pesquisa del término crisol de raza, perdón. Uh-huh. Que vos sabés que es un término, capaz que a vos no te suene mucho porque vamos a contar a Sole que ella es de origen de Laguna Blanca, ¿no?
Sí.
Es la tierra de nuestro queridísimo
jefe.
Ahí está. Y como todo jefe no le queremos. Y,
claro.
Y también es, este, bueno, también pasó su tiempo en Formosa Capital. Pero Crisol de Rosas le decían en Colorado también.
¿Ah, sí?
Exactamente, porque acá hay también un cruce importante de culturas, ¿no? Cultura inmigrante, de pueblos vecinos como el Paraguay, países vecinos como el Paraguay, y también los pueblos originarios de acá. Entonces, es como que le querían como ponerle ese nombre, como el nacimiento de una nueva cultura, lo cual es para indagar, ¿no? Me parece más como lo habían llamado la fusión o la comunión de culturas.
Culturas,
sí, sí. Y para eso también, para leer esta obra, también hay que encarar la lectura desde acá, justamente sí. ese cruce de culturas, ¿no?
Y hay que conocer el contexto, varios autores tratan el mismo contexto. Esta es la segunda oleada de inmigrantes que vinieron acá para trabajar la tierra. Le daban la tierra a los inmigrantes para que la trabajen porque acá no trabajaban.
Sí, también corresponde a una visión, ustedes acuérdense que décadas antes, o un par de décadas antes, estaba la visión de Sarmiento de traer inmigrantes para...
Inmigrantes para progresar acá en la Argentina.
Exactamente. El problema que a Sarmiento se le chispoteó esa corriente inmigratoria porque vinieron inmigrantes revoltosos. Él creía que iban a ser gente que traía...
Claro,
y vinieron la gente más...
Claro,
y vino la gente más trabajadora, vinieron los obreros, sí. Y con ellos trajeron algo que estaba muy en auge.
Trajeron sus ideas.
Y las ideas que estaban en auge eran aquellas de la Comuna de París, de la Primera Internacional. Todo, estamos hablando de españoles, italianos, estamos hablando de rusos, ucranianos. Por ejemplo, si vos hablás en el año 1900 en Ucrania, justamente estaba el ejército negro de Néstor Magnú, ¿sí? Que tenía, por ejemplo, comunas autogestivas, que como una de las banderas, ¿no? Después, obviamente, los rusos, una vez después de la revolución de Bolchevique, que también estaba entre todos los que conocemos dentro de la corriente marxista, también estaba integrado por el ejército negro, ¿no? Por campesinos ucranianos, a los cuales después la corriente marxista, representada en Stalin, Lenin, traicionó y tomó y entró en guerra y en conflicto con los campesinos ucranianos. De este conflicto nace el ejército negro, que es la Magnuvista, ¿sí? La corriente de Néstor Magnú, para defenderse, que eran pequeñas comunas autogestivas, y ahí nace el conflicto. Esto sale registrado en una de las obras del escritor del día que tenemos hoy, que es León Tolstói. La obra se llama La Guerra y la Paz, y ahí uno de los personajes que aparece es Néstor Magnú, ¿sí? Sí, un León Tolstói que tenía también, entre otros, me fui de escritor, entre otros amigos, a Máximo Gorki, que era otro gran escritor también.
Sí, hay otro autor que trata la xenofobia.
Nosotros no nos pasamos mal, estamos en recreo. El literario es...
Bueno, y él demuestra al inmigrante como una amenaza para la Argentina con su obra En la Sangre.
Ah, Cambaceres.
Cambaceres, sí.
Bueno,
bueno, en esta obra ya habla del inmigrante como amenaza porque traían sus ideas.
En el periodo comprendido entre 1880 y 1910, las historias que la ficción argentina narra o pone en escena tienen que ver con la vida del extranjero en la tierra en la cual han decidido instalarse, con sus éxitos y fracasos, con sus proyectos y sus relaciones, amistosas o conflictivas, con los nativos. De este esquema surgen lógicamente dos tesis contrapuestas: o bien la presencia del extranjero es positiva para el país, de lo cual se infiere que el nativo debe hacer todo lo que esté en sus manos para ayudarlo, o bien que dicha presencia es nociva y que la decisión de abrir las puertas al extranjero constituye un gran error, de lo cual se infiere que el nativo debe hacer todo lo que pueda para dificultar su integración. La tesis xenófila presenta una variante más idealizada, en la cual la paz impregna cada instante del encuentro fraternal entre nativo y extranjero, y el crisol de razas que se realiza como por arte de magia. Una variante más dura, en la cual el encuentro da lugar a múltiples conflictos, y el crisol de razas nunca se lograría. El ejemplo que ilustran una versión más o menos idealizada de la tesis y de la tesis xenófila en la literatura argentina de aquellos 30 años son Bianchetto de Adolfo Saldías, Promisión de Carlos María Ocanto, Libro extraño de Francisco de Sicardi, Los gauchos judíos de Alberto Yernauf. Ejemplos que ilustran en cambio la tesis xenófoba son Inocentes o culpables de Antonio Argerich, En la sangre de Eugenio Cambaceres, La bolsa de Julián Martel. Entre los ejemplos que mejor ilustran la tesis de esta comunión de culturas que resulta de la superación de un conflicto previo, podemos citar dos obras de teatro: La gringa de Florencio Sánchez y De Marco Severi de Roberto Pairó. Pueblero aparece próspero, nervioso y alegre, saludando a todos los parroquianos, a Piacere, y se acerca por último a la mesa del cura. ¡Salud, señores! ¡Buenos días! ¿Qué tal esa escoba? ¿Quién pierde? El cura le responde: hola, próspero, ¿con qué te vas, Sí, señor, ahora mismo en el tren del Rosario, a hacer patria por otro lado. El cura le dice: no vas mal encaminado, muchacho, no vas mal encaminado. La cuestión es tener juicio ahora. Da usted, doctor, ese misterio Daples es una buena persona. Mister Daples es una buena persona, y si toma cariño vas a ir muy lejos con él. Pero le responde: efectivamente, el hombre me tiene fe, pero por algo ha de ser. Si yo no sirviera para nada, no me protegería. Tata no ha venido, quedamos de vernos aquí. Pobre viejo, no le hace un chiquito de gracia que me vaya. Dicen que soy un renegado, que me he vendido a los gringos, que le ha abandonado ahora que está pobre. El cura responde: preocupaciones de criollo, viejo, no más. Próspero le dice: es natural. Donde, viendo que Victoria se asoma tímidamente a la puerta: ¿cómo está usted, señorita Victoria? Y la obliga con el gesto a avanzar. Su mamá está buena.
¿Se va entonces?
No hay más remedio. Le juro que he hecho todo lo posible por quedarme.
No lo ha hecho, no. Si le quisiera de veras.
Eso es lo que usted no sabe, porque la quiero, y mucho. Es que me voy a trabajar, a hacerme gente, a ganar dinero para merecerla.
Si yo no preciso eso.
Pero su padre sí. ¿Piensa que me ha olvidado de aquellos insultos?
¿Por qué no trabaja aquí? Ahora usted se va, no vuelve a acordarse de mí. Cuando veo otras muchachas en el Rosario, más lindas y más educadas que esta pobre gringa, me deja nomás, me deja.
¡No, prenda, no! Si vos sos mi vida, lo único que he querido en este mundo.
Es que me voy a quedar muy triste, solita, sin verlo.
Te queda el consuelo de saber que nunca te olvidaré. ¿Qué?
La gringa, cuyo título hace referencia a la forma despectiva con que eran nombrados los extranjeros en el Río de la Plata, especialmente los italianos e ingleses. El texto fue estrenado en el Teatro San Martín el 21 de noviembre de 1904 por la compañía de Angelina Pagano, pero solo se representó por 10 días debido a problemas concernientes a los miembros del elenco. Su estreno provocó comentarios controvertidos, especialmente porque se la comparó con la pieza de Roberto Payró sobre las ruinas, que había sido estrenada 2 meses antes y con la cual tiene evidentes semejanzas temáticas. La crítica ha extendido las similitudes a otras 2 obras, Los Tejedores de Gerard Hauptmann y El Derecho de Vivir de Robert Bracco, como también ha señalado su influencia en creaciones posteriores como El Bronce de Belisario, Roland o Mustafa de Armando Di Cepolo. Su reposición, 4 años después, le otorgó el éxito y el prestigio que le fue esquivo en el comienzo. Sánchez escribió esta pieza bajo la presión de la compañía que había pagado por adelantado por parte de sus servicios, y el dramaturgo debió recurrir a excusas como su supuesto viaje a Montevideo para darse el tiempo suficiente y cumplir con lo acordado. Del testimonio de esta premura, ejemplo de la bohemia y falta de disciplina inherentes al escritor, se da cuenta en el artículo de Dumas titulado La Gringa y publicado en Fray Mocho, Buenos Aires. Pensada en unos días, escrita en una noche, leída en la casa de su amigo José Ingenieros, publicada parcialmente por las revistas Ideas y Caras, surge una pieza que origina opiniones tan dispares que van desde la afirmación desde la tribuna. Se trata de una pieza modelo de su género, hasta la contundente de Sei, una de las más débiles del escritor uruguayo. No es espíritu teatral, sino novelístico y episódico, el que de allí prepondera. La construcción de La Gringa es floja. El drama se realiza ante nuestros ojos. El espectador ve cómo comienzan los amores de Próspero y Victoria, las dificultades de Cantalicio, pero la presentación no sacude al espectador porque el esquema es previsible como un teorema geométrico.
Lo magnífico de la literatura de llevar historia, la historia contada a través de las letras, ¿no? De cierto simbolismo, de ciertos retratos.
Sí, la obra es muy linda. El que lea se va a dar cuenta que también es divertida. Es drama y comedia. Es considerada comedia porque tiene un final feliz. Y drama por todo lo que va sucediendo dentro de la obra.
Yo me puse a investigar, pero no sé si hay... Ya, obviamente, como los guiones, como es una obra de teatro, los guiones ya están marcados. Entonces no me puse a fijar si hay alguna película o algún corto realizado con esta obra. La verdad que habría que fijarse, ¿no?
No, la verdad no sé. Yo creo se representó varias veces, pero hasta ahí. Debe haber obras de teatro clave de grabadas.
Sánchez, ¿no? Y también, bueno, lo podemos hacer en radio teatro acá nosotros. Nos faltan algunos personajes, porque hay varios personajes, ¿no? Son cerca de 20 personajes. El cambio solo surge de la nueva generación, y el final feliz se debe más a los forzados recursos de Sánchez como dramaturgo que a la buena disposición de la generación específicamente cuestionada. De las posibles alternativas que en esta relación con el otro planeta, con el otro que plantea, por ejemplo, Todorov, este autor señala 3 ejes importantes en los cuales es posible situarlo. Primero, hay un juicio de valor, un plano axiológico. El otro es bueno o malo, lo quiero o no lo quiero, es igual o inferior a mí. Luego se produce una acción de acercamiento o de alejamiento en relación con el otro. Y este proceso va a estar signado por la posibilidad y la capacidad de atrapar al extraño, o el efecto inverso, como también la llegada a lo que él llama un tercer punto, que es la neutralidad y la indiferencia. En tercer lugar, ubicaría los variados matices entre el conocimiento o la ignorancia total hacia el otro. En la gringa, la valoración del extraño está condicionada por una predisposición de ambas partes a considerar bueno solo lo conocido, de manera que la aceptación es imposible. La unión vendrá por los jóvenes, quienes descubrirán a través del amor, la amistad y el trabajo una forma más satisfactoria de acercamiento, que también implica en este caso un atrapamiento de los criollos en las coordenadas de la vida de los nuevos gringos. Horacio, por ejemplo, que se perfila como el producto de una fusión entre lo heredado y lo aprendido. La neutralidad no existe y el conocimiento dependerá de un largo camino de aceptaciones y discrepancias, porque la ignorancia del otro, en la medida en que se comparte un espacio, o sea, una realidad y su contexto, es imposible. Es posible un cambio, esto lo sacamos de un análisis de la gringa, haciendo referencia justamente al cruce cultural luego de esta explosión de inmigrantes que hubo en ese tiempo en la Argentina. Dice Horacio: ¿qué pasa aquí? Hola, amigazo, ¿cómo le va? ¿Se resolvió a venir? Ahí lo tiene a su viejo. Se lo hemos embargado, responde don Nicola. Ah, es verdad que eran mis amigos ustedes. Pero, ¿sabés vos lo que este estaba diciendo, haciendo con la muchacha,
Dice María. La abrazaba.
Eso sí que es grave. ¿Y ella?
Dice María. Y la sinvergüenza también. Yo les pillé.
Caramba, responde Horacio a Victoria. Vení acá vos, mosquita muerta. ¿Con qué esos habían sido los romanticismos? ¿Es tu novio?
Sí.
Horacio le responde. Entonces, viejo, no hay nada que hablar. Don Nicola. Si vos te pensás que el muchacho vale la pena y ella le gusta, a mí no me importa, con tal de que sea trabajador. Próspero responde: gracias, Horacio. Horacio dice: ahí lo tenés, Victoria. Supongo, Próspero, que nos hará gratis la trilla. ¿Y usted, viejo, se reconcilia ahora con los gringos? Cantalicio: ¿con los gringos? En la perra vida. con la gringa y gracias. Horacio le dice: mire qué linda pareja, hija de gringos puros, hijo de criollos puros. De ahí va a salir la raza fuerte del porvenir. Próspero le dice: se está elaborando otro abrazo, viejo. Antalicio, aparte: ¿qué se ha de estar elaborando, sonso? Ya está. Próspero: sí. Corre hacia ella. ¡Vida mía! La besa en la frente. Movimiento de estupefacción. Suena en ese instante una larga pitada. La trilladora empieza. Don Nicola, apartando a Próspero: bueno, mozo, a trabajar. A trabajar.
Telón.
Ahí se cierra el telón. Termina la obra.